Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Sí, señor, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de lunes, ya 24 de marzo del 2014.
Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Exigieron nuevamente las damas de blanco la libertad de la activista Sonia Garro en su marcha del domingo. Asciende a 34 la cantidad de muertos en las protestas en Venezuela. Murió en España el expresidente del gobierno Adolfo Suárez, una figura clave en la transición a la democracia. Y comienza hoy en La Haya la tercera cumbre de seguridad nuclear, con la participación de más de 50 líderes mundiales.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Marchan las damas de blanco exigiendo al gobierno cubano la libertad de Sonia Garro. Ada Balta tiene el informe.
Para las damas de blanco de La Habana, transcurrió otro domingo, otra marcha por la Quinta Avenida, otro día exigiendo la libertad de su compañera Sonia Garro, encarcelada injustamente. Esta vez fueron 90 valientes mujeres las que, después de asistir a misa, pidieron al gobierno cubano la liberación del activista, quien cumplió 2 años de encarcelamiento sin un juicio previo.
Sobre todo estamos dedicando nuestra marcha a la libertad de Sonia Garro, pues a los días 18 de marzo Sonia Garro cumplió 2 años de estar en prisión injustamente y aún no se le ha celebrado juicio.
Así lo dio a conocer Laura Labrada, hija de la fallecida líder del grupo, Laura Pollán, quien pidió solidaridad para lograr la libertad de Garro.
Pedimos a toda la comunidad que se unan a nosotros para que exigen al gobierno, a la dictadura de los Castro, que ponga en libertad ya a nuestra hermana Sonia Garro.
Al mismo tiempo, Labrada denunció la represión y el hostigamiento del régimen contra la disidencia en la isla.
Y denunciar a este gobierno que cese la represión, que cese la violencia con todos los activistas de derechos humanos aquí en Cuba, pero que cese también la crueldad en las cárceles castristas, pues tenemos al hijo de nuestra hermana Jacqueline Boni, Yacer Rivero Boni, que fue agredido brutalmente en el combinado del Este en días pasados.
A La Balda, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:04 minutos.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció que el joven preso político Giovanni Melchor sigue confinado en la cárcel de Toledo 10 en La Habana. El grupo opositor precisó que Melchor recibió un pase de 2 días para estar en su hogar y luego regresó al penal. El Movimiento Cristiano Liberación recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el 7 de febrero una solicitud de información a Cuba sobre la situación de Melchor, pero que no ha recibido respuesta. También denunció que Giovanni Melchor fue arrestado hace 4 años porque su madre, Rosa María Rodríguez, es una opositora que se negó a cooperar con el gobierno cubano.
Y 34 personas han perdido la vida en las protestas que se registran en Venezuela desde el 12 de febrero. Aymar Lorenzo tiene los detalles desde Caracas.
32 de las 34 personas que han perdido la vida durante 1 mes y 11 días de protesta en Venezuela han sido asesinadas, en la mayoría de los casos con disparos en la cabeza. El estudiante de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, Jaime Yespica, difundió su testimonio por las redes sociales luego de que fuera agredido por funcionarios de la policía de Aragua e irregulares no identificados durante una protesta en Maracay el pasado viernes 19 de febrero.
De la Policía Nacional de Venezuela, salvajemente, como pueden ver, dos graves heridas en la cabeza. Ya muchos de ustedes podrán haber visto el video de mi golpiza en YouTube y en muchas otras páginas del internet. Presentó fractura del seno frontal, presentó fractura de tabique y de nariz.
Ahora Jaime Yespica requiere una operación. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que investiga 74 casos de violación de derechos humanos. Pero la fiscal Ortega presume que pareciera existir una intención de querer culpar al Estado venezolano ante la mirada de la comunidad internacional.
Se ha querido que Venezuela aparezca a nivel internacional como un Estado violador de los derechos humanos.
El líder de la oposición, Enrique Capriles Radomski, aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es experto en el arte de generar violencia en Venezuela y que no le conviene que los venezolanos se unan ante los problemas que atraviesan. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:07.
La oposición venezolana llevó a cabo este sábado una multitudinaria marcha por la libertad contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, leyó una carta del encarcelado líder opositor dirigida a Maduro, en la que le dice al mandatario que su renuncia le abriría el camino pacífico a los venezolanos hacia una verdadera democracia. También hubo marchas en otras ciudades venezolanas para rechazar la detención de López y de los alcaldes Daniel Ceballos de San Cristóbal y Enzo Escarano de San Diego y exigir el cese de la represión. Por su parte, los seguidores de Maduro participaron en una manifestación convocada por el presidente bajo el nombre de Marcha de la Victoria. Durante el último mes y medio, estudiantes y opositores han protestado en las calles contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos básicos y la censura, entre otros problemas que aquejan el país.
Y 4 personas murieron en una explosión en un centro de tratamiento para adictos a las drogas en la ciudad colombiana de Medellín. Más información en esta crónica de la agencia Reuters.
Casi 1 kilo de explosivos ha hecho saltar por los aires el centro de rehabilitación para drogodependientes en la ciudad colombiana de Medellín. Una persona ha muerto en el instante de la explosión y otras 3 más han fallecido de camino al hospital local. El refugio para drogadictos podría haberse convertido en un factor incómodo para los cárteles de la droga.
Sin lugar a duda, tiene que ver con estas organizaciones criminales que les venden a ellos los estupefacientes.
La policía trabaja con la hipótesis de que bandas de narcotraficantes de la zona hayan tratado de boicotear la clínica.
De que siendo, digamos, de esta manera tratados por la alcaldía, por la institucionalidad, por la policía, pues se acaba el negocio, se les disminuye el negocio.
El negocio de la droga mueve millones de euros en Colombia, líder mundial en producción de cocaína hasta 2004. Actualmente, y según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, solo Perú y Bolivia producen mayores cifras de este estupefaciente.
Adolfo Suárez, figura clave en la transición a la democracia en España, murió en Madrid. Detalles con nuestro corresponsal, Enrique Dausa.
El primer presidente de la democracia en España, Adolfo Suárez González, ha fallecido en la Clínica Centro de Madrid, donde permanecía ingresado desde el pasado lunes. Según anunciaba su hijo Adolfo Suárez Guillana, visiblemente emocionado. Ha muerto rodeado de los suyos y sin perder ni la sonrisa ni su mirada picarona, hasta el último instante, y nos ha dejado frases que han quedado grabadas en nuestra memoria colectiva, en nuestro archivo, como estas.
Si la sociedad española aspira a una normalización democrática, creo que nuestra obligación es tratar de conseguirla, elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Pienso que solo se debe gobernar con absoluta transparencia en el quehacer político. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. El mañana ciertamente no está escrito, pero ustedes, y solo ustedes, lo van a escribir.
Adolfo Suárez González fue presidente del Gobierno de España desde julio de 1976 hasta su dimisión el 29 de enero de 1981. Fue designado por el rey don Juan Carlos como último presidente de la etapa predemocrática. Juntos dirigieron la reforma para desarticular el sistema institucional de la dictadura franquista y sentaron las bases de una democracia homologable a la del resto de países occidentales. Recordamos también que Adolfo Suárez inició en el mes de septiembre del 78 su visita oficial a Cuba de 2 días de duración. El presidente Suárez fue el primer jefe de gobierno de Europa Occidental que visitaba la isla. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11.
La tercera cumbre de seguridad nuclear reunirá el lunes y el martes en La Haya a más de 50 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo con el fin de mejorar el sistema de prevención de ataques terroristas con material atómico. Entre los asistentes se destaca el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impulsor de este tipo de reunión. La primera cumbre tuvo lugar en Washington en el 2010 y la segunda en Seúl en el 2012. Convocados por el presidente Obama, los jefes de Estado del G7, que integran Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Japón, se reunirán al margen de la cumbre para abordar su posición frente a Rusia tras la anexión de la región ucraniana de Crimea.
Exactamente a las 5:12 de la mañana y estamos madrugando junto a usted con muchísimo placer. Hoy lunes, comenzando la semana, pues Lucy García y Moisés López, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Pisa. Bueno, jefa de turno, Elena Rodríguez, en este amanecer de lunes. Así que, y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, mis amigos, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Unabas. Estaremos conversando con Lucy, temas variados y escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
Florence Nightingale nació en Italia en 1820 y se crió en Inglaterra. A los 30 años estudió enfermería en Egipto y Alemania. Después dirigió un hospital de inválidas en Londres. Durante la guerra en Crimea fue nombrada directora en Turquía para resolver las deficiencias sanitarias del lugar y viajó allí con 38 enfermeras más. Al terminar la guerra fundó su escuela e ideó un modelo de estadística hospitalaria. Desde entonces, la enfermería se considera una profesión médica. En 1907 fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. Su libro Notas sobre enfermería, qué es y qué no es, ha sido traducido a multitud de idiomas.
Su lema fue: hay 5 puntos esenciales para la salubridad de las viviendas: aire, agua puros, desagües eficaces, limpieza y luz.
Amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras a los vientos alisios generan chubascos aislados sobre Puerto Rico, La Española y Cuba, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre las costas de las Carolinas. Con un frente frío débil extendido sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente se detendrá esta noche sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo, llegando hasta las costas de Tampico. Pero en ese momento, otro frente frío fuerte penetrará el noroeste del Golfo, arrastrando al frente frío débil y moviéndose con rapidez para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Repasamos con las noticias deportivas, las páginas deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman, con ambos ojos morados, pero con una sonrisa de oreja a oreja, volvió ayer domingo al vestuario del equipo rojos de Cincinnati, allá en Arizona, en la pretemporada de las Grandes Ligas, 4 días después de ser impactado en el rostro por una línea. Me siento mejor de lo que esperaba, declaró el cerrador cubano. Chapman llevaba puesto un gorro acomodado para que pudiera cubrir los puntos de sutura tras la cirugía. El zurdo de Holguín fue operado el jueves pasado tras sufrir la fractura de un hueso encima del ojo izquierdo, luego que en la noche previa fue alcanzado por un batazo del receptor venezolano Salvador Pérez del equipo de los Reales del Kansas City. Chapman dijo que supo de inmediato que saldría bien pese al dolor. Añadió que no le afectó hasta que le informaron que podría estar un par de meses sin lanzar. Eso me puso bien mal, dijo el serpentinero cubano, quien pudiera regresar a finales de mayo al béisbol de las Grandes Ligas. En cuanto a la pretemporada, ayer domingo el equipo del Seattle derrotó al Oakland 6-4 y aquí el cubano Johnny Céspedes disparó un jonrón y además de un sencillo. El San Luis logró victoria de 6-3 ante los Astros de Houston, la novena de los Dodgers de Los Ángeles, pero ya en la campaña regular derrotó 7-5 a Arizona ya en Sydney, Australia, y ganó los 2 partidos en Australia. En este partido, el cubano Yasiel Puig, segundo bate de los Dodgers de Los Ángeles, conectó 3 sencillos, impulsó 2 y anotó 1. Y el cubano Paco Rodríguez lanzó 2 tercios por los Dodgers, le conectaron sencillo y dio un boleto. Asimismo, el Texas perdió 11-7 ante el San Diego y aquí el cubano Leonis Martin disparó 2 dobles, 2 sencillos, impulsó 2 y anotó 2. Por último, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, en la jornada de ayer domingo, el quinteto de Toronto derrotó a Atlanta, Minnesota perdió contra Phoenix, Denver le ganó a Washington, Sacramento a Milwaukee, Brooklyn derrotó a Dallas, los Knicks de Nueva York perdió ante Cleveland y los Lakers de Los Ángeles le ganó a Orlando. Hoy lunes, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará aquí en Miami contra el quinteto de Portland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Exigieron nuevamente las damas de blanco la libertad de la activista Sonia Garro en su marcha del domingo. Asciende a 34 la cantidad de muertos en las protestas en Venezuela. murió en España, el expresidente del gobierno Adolfo Suárez es una figura clave en la transición a la democracia. Y comienza hoy en La Haya la tercera cumbre de seguridad nuclear con la participación de más de 50 líderes mundiales.
Son las 5:20 minutos de la mañana, Lucy, buenos días.
Muy buenos días. En esta mañana, lunes ya, levantando la cuesta del lunes, ¿no?
Oye, lo claro, y ya la última semana de este mes.
Así
prácticamente.
Es, se nos va marzo también.
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien, bueno. Mi fin de semana lo disfruté, pues, a todo dar.
De verdad.
Y muchos que disfrutaron fue las personas, el parte del Paseo de la Fama del Teatro Apolo en el día de ayer, así que el azúcar que acompañó a Celia Cruz en los escenarios retumbó en el Teatro Apolo de Nueva York. Uh-huh. En este concierto en homenaje a la reina de la salsa, fue elevada al Paseo de la Fama de las Leyendas de esta institución cultural. ¿Sabes que había público de todas las edades que terminó la noche pues bailando aquellos temas tan irresistibles que se convirtieron éxito en su voz?
Sí, señor.
También estuvo la cantante cubana Lucrecia, que como todos sabemos, pues interpretó a Celia Cruz en el famoso play musical, en el musical sobre su vida.
Sí.
Estaba también el salsero dominicano José Alberto El Canario. Y este concierto fue parte de los eventos con los que se conmemora el 80 aniversario de que las puertas de este teatro, que está en el corazón de la comunidad afroamericana de Harlem, uh-huh, se abriera para recibirlos por primera vez 2 años después de que fuera comprado en el año 1932 por el empresario Sidney Cohen. Zita Rodríguez, que es hija del fenecido integrante de las Estrellas de Fania, pues también estuvo allá y dice que dio vida también a Celia Cruz en el musical que se hizo Off-Broadway, que se realizó sobre su vida. Así que también Lucrecia y Alberto El Canario pues presentaron un concierto extraordinario que hizo un recorrido. Fíjate, este concierto, qué interesante, qué completo, porque fue haciendo un recorrido por 4 etapas de la carrera de Celia Cruz. Con la Sonora Matancera en Cuba, con Tito Puente, con las Estrellas de Fania y, por supuesto, en solitario.
Sí.
Así que el espectáculo estuvo a casa llena. Se hizo también en un año en que se conmemora el 50 aniversario de que Celia Cruz debutó en este teatro. Fue en el año 1964 en que compartió el escenario con el cubano Machito y Joe Cuba, de origen puertorriqueño.
Joe Cuba hizo orquesta, sí. Déjame decirte una cosa, que ella está compartiendo ese privilegio de estar en ese nivel del Teatro del Pueblo con figuras cimeras de la música norteamericana.
Pues sí, sí, señor. Así que es todo un honor.
Sí, seguro.
Estaba la hija de Pedro Nay, el esposo de Celia. Uh-huh. Estaba Homé Pardillo, que como ustedes saben, es el ejecutor del patrimonio de la cantante. Y estaba la cantante neoyorquina Ama McKean, acompañada con tambores Batá, que fue la encargada de abrir el espectáculo con algunos temas de la religión yoruba, para cubrir así la primera parte de la carrera de Celia Cruz con la Sonora Matancera, en que Celia grabó 3 discos de temas yoruba, fíjate. Así que fue algo allí, imagínate, que se escuchó el yerbero.
Sí.
El yerbero, la sopa, cúcala, la gente se levantaba de los escenarios. Eso sí he visto yo en, uh-huh, muchísimos conciertos de lo que es la música cubana,
claro,
la salsa
es
y todo.
Es difícil no levantarse.
Que la gente pues se levanta y todo el mundo a bailar. Usted abusó, todas esas, uh-huh, cosas. Fue algo increíble. Dice uno de los artistas que participó, que en la década del 70 que vio allí a James Brown y nunca imaginó que él iba a estar cantando en ese mismo escenario.
Increíble. Sí, señor.
Así que yo creo que es algo maravilloso.
Sí. Aretha Franklin también está, forma parte de esa de esas estrellas que están ahí en el Apolo.
Perfecto. Después hablamos un poquito más.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Este domingo se entregaron los premios a TV y novelas. Tendremos a detalles en El Encanto. Le contaremos qué canción fue galardonada como mejor tema musical de una telenovela. Solo en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando a la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de lunes, comenzando la semana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por su tiempo, la sintonía, el madrugar con nosotros, donde todo este equipo pues está trabajando arduamente para poderle llevar las informaciones, así que mantenga la sintonía.
Gracias, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores en Cuba recogen firmas para apoyar a los manifestantes en Venezuela. El gobierno de Venezuela oculta índice de escasez en el país. Iniciaron el presidente Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry una gira internacional. Y rechazó al primer ministro de Turquía las acusaciones de intolerancia tras su decisión de prohibir el servicio de Twitter en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Opositores al régimen de Raúl Castro llevan a cabo en Cuba un proyecto de solidaridad con los venezolanos que protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Yolanda Huerga amplía la información.
Activistas cubanos recogen firmas entre la sociedad civil para apoyar a los venezolanos que en las calles de su país protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde La Habana, uno de los impulsores de la iniciativa, el disidente Manuel Cuesta Morúa, explicó.
Estamos recogiendo firmas entre la sociedad civil para apoyar a los estudiantes de Venezuela y sobre todo apoyar a Leopoldo López.
En septiembre de 2013, el Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, actualmente encarcelado en Venezuela, y la abogada de derechos humanos Tamara Suju suscribieron en Praga con los activistas cubanos Joanny Sánchez, Dagoberto Valdés, Antonio González Rodiles y Cuesta Morúa la primera alianza pública entre demócratas de ambos países.
El propósito fundamental también es el de empezar a trabajar y construir una comunidad de ciudadanos en las Américas, que es un déficit que tenemos justamente en América Latina y que se nota ahora justamente cuando Venezuela está atravesando una situación terrible y muchos países le dan la espalda a la situación de Venezuela. Y, por supuesto, se manifiesta en el caso de Cuba, donde no hemos encontrado a lo largo de muchos años solidaridad de América Latina.
La declaración adoptó después en un encuentro en Costa Rica el nombre de Solidaridad Democrática Latinoamericana. Los venezolanos agradecen esta muestra de solidaridad, dijo a Radio Martí desde Caracas el líder estudiantil Emerson Cabañas.
No sabíamos esta información desde el movimiento estudiantil, sin embargo, ahora que nos hacen llegar, vean nuestra solidaridad, nuestro más grande agradecimiento por un gesto que, aparte, en un país como Cuba, es un gran gesto de valentía.
Cabañas recalcó.
Hay muchas contra el gobierno. El tema del discurso que ha tenido la oposición venezolana es hacia el gobierno cubano. En ningún momento hacia el pueblo cubano y hacia las personas que son los que padecen principalmente todos estos males generados por el gobierno del dictador Roca.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Exactamente las 5:33 minutos.
La guarachera de Cuba, Celia Cruz, fue homenajeada este sábado en el Teatro Apolo de Nueva York durante un concierto en el que varios artistas interpretaron sus éxitos. Antes del espectáculo tuvo lugar la ceremonia en la que la reina de la salsa, fallecida en el 2003, se unió a otras estrellas en el Paseo de la Fama de las leyendas del Apolo y se convirtió en la primera latina que recibe ese reconocimiento. En el concierto participaron la cantante cubana Lucrecia, el salsero dominicano José Alberto, el canario, la vocalista neoyorquina Ama McKen y la puertorriqueña Anissa Gatters, entre otros artistas. Guantanamera, la vida es un carnaval, con todos los artistas en el escenario y el público bailando, pusieron fin al homenaje a la legendaria Celia Cruz en el Teatro Apolo, en el corazón de Harlem.
Y los venezolanos que residen en el sur de la Florida temen por la suerte de la diputada María Corina Machado, quien regresó a Caracas tras visitar la sede de la OEA en Washington. Damas Rodríguez tiene más detalles.
La diputada opositora venezolana María Corina regresó a Venezuela, y a muchos venezolanos en el sur de la Florida les preocupa su suerte, ya que el gobierno de Nicolás Maduro y específicamente el jefe del Parlamento, Diosdado Cabello, dieron orden de ejecutar acusaciones contra Corina, señaló Juan Manuel Romero, quien asegura que en Venezuela no hay piedad para los opositores.
No me sorprendería de que el gobierno haga otra demostración de abuso. Yo pienso que ya hay una situación ya de que se han quitado la máscara y no le va a doler atentar contra los derechos de una persona, de un líder como ha sido María Corina. No me sorprendería, pero bueno, ahí estamos nosotros también. Si lo que hay que tener es un desfile de ciudadanos defendiendo los derechos de toda nuestra gente y que esto significa que nos van a amenazar, bueno, seguirá pasando gente. Yo pienso que aquí nadie se va a detener.
Entre tanto, Manuel Hermini espera que la participación de Corina en la OEA le brinde cierta inmunidad.
Una inmunidad parlamentaria porque es a nivel internacional por Panamá. Es una persona que no la pueden tocar ya en Venezuela. Si la tocan, se friegan un poco más. Y así va a ser, se van a caer más duro de lo que están.
En las últimas horas, dos medios de prensa han dado a conocer de otra muerte en el estado de Mérida. La dama de blanco por Venezuela, Patricia González, dijo que a través de las redes sociales Twitter y Facebook tienen información de los últimos sucesos.
Anoche hubo una arremetida fuerte, dijeron que no iban a atacar a los estudiantes, todo el mundo se fue a su casa y fue la Guardia Nacional y los colectivos a sacarlos de sus casas y a darle golpes, y parece que hay muchos heridos y no se sabe la condición de los muchachos en este momento.
Según el gobernador del estado de Mérida, la víctima mortal más reciente fue identificada como Orlando Labrador, de 39 años de edad y trabajador de una compañía telefónica. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:36 minutos.
El gobierno de Nicolás Maduro oculta desde enero el índice de escasez que publicaba regularmente el Banco Central de Venezuela, dice el diario español El País, en un artículo sobre el problema de abastecimiento de la nación sudamericana. En enero del 2014, las estadísticas del Banco Central de Venezuela mostraban un incremento de 8 puntos porcentuales en el índice de escasez con respecto a enero del 2013. Desde hace más de una década, el gobierno controla el precio de los alimentos básicos, determina cómo las empresas pueden despachar sus productos y regula el transporte a través de un organismo que especifica el destino de la carga en función de sus intereses políticos, indica el periódico. Por otro lado, el recorte estatal en la entrega de divisas al sector privado ha limitado la importación de materiales para la producción y ha endeudado a las empresas privadas con sus proveedores en el exterior.
Y decenas de miles de manifestantes se marcharon en Chile para presionar a la presidenta Michelle Bachelet a cumplir con las promesas que hizo antes de asumir el poder hace menos de dos semanas. La protesta en el centro de Santiago, llamada la Marcha de Todas las Marchas, fue la primera de la nueva legislatura de Bachelet y la mayor manifestación política desde las protestas masivas de estudiantes en el 2011. Javiera, una manifestante, expresaba:
que algunos estén en contra porque es como que recién el gobierno recién estaba comenzando, y hay que verlo más como que está volviendo, no como que está empezando algo nuevo. Pueden haber cambios, pero las bases no cambian.
Los organizadores dijeron que al menos 100.000 personas asistieron a la manifestación, en la cual también hubo expresiones de apoyo a la reforma de la Constitución.
El presidente Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry inician hoy una gira internacional que los llevará a La Haya, Roma, el Vaticano y Riad, la capital de Arabia Saudita. En La Haya, Obama y Kerry se reunirán con líderes del G7 para analizar la crisis en Ucrania. Dicha cita se realizará al margen de una conferencia internacional sobre energía nuclear. Kerry también tiene previsto conversar en La Haya con el canciller ruso Sergei Lavrov. En Italia se reunirán con el presidente Giorgio Napolitano y el primer ministro Matteo Renzi, antes de realizar una visita al Papa Francisco en la Santa Sede. En la última escala de la gira, el 28 de marzo, Obama y Kerry hablarán en Riad con el rey Abdullah.
Exactamente a las 5:39 minutos de la mañana. Más informaciones para ustedes.
El primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rechazó acusaciones de intolerancia después de su decisión de prohibir el servicio de Twitter en el país. Erdogan defendió sus acciones en un acto de campaña el domingo en Estambul, acusando a la red social de diseminar todo tipo de mentiras sobre su gobierno. Los esfuerzos contra Twitter en Turquía comenzaron después de la publicación en la red social de informaciones que sugerían actos de corrupción en el gobierno de Erdogan. El primer ministro dijo que Twitter cierra cuentas cuando lo demandan Estados Unidos y Gran Bretaña, pero defiende la libertad cuando países como Turquía, Ucrania y Egipto expresan preocupaciones. A pesar del bloqueo, muchos en Turquía están encontrando vías para comunicarse por Twitter.
Y pasando con la península ibérica, Madrid cuantifica los destrozos causados por violentas protestas este fin de semana. Sobre las reacciones a los hechos, la agencia Reuters preparó esta nota.
Los peritos fotografiaban ya por la mañana los desperfectos ocasionados en algunas sucursales bancarias de lo que fue ayer el epicentro de los disturbios entre Colón y Cibeles. Los violentos destrozaron mobiliario de negocios.
Han partido por lo menos 20 sillas y 20 mesas. Maceta, han partido piedra, han partido mármol de lo que son las mesas.
Y todo esto para lanzarlo
sobre lo que son los cristales de los bancos, los cajeros.
Unos daños materiales que ya empiezan a ser cuantificados.
Tantos elementos violentos que había muchos y sobre todo con una violencia que yo desde luego hasta ahora no había visto en ninguna manifestación.
Por parte de un grupo de violentos que quemaron contenedores, papeleras y que se ensañaron también contra las marquesinas de los autobuses que hoy se sostienen pero sin cristales.
Siempre hay personas que se salen de madre.
Mal, los destrozos mal. Son revolucionarios, es una pena.
Interior ya ha anunciado que actuará con firmeza contra estos actos vandálicos. Los esfuerzos para volver a la normalidad son evidentes.
No había constancia de lo que había pasado durante la carrera. Sí.
Hay que borrar la huella de unos disturbios que rompieron la pacífica marcha y devolver así la dignidad ciudadana paseando o corriendo por el centro de Madrid.
Exactamente a las 5:41 minutos.
El Pentágono ha gastado hasta ahora 2,5 millones de dólares en costos operativos de los aviones y buques utilizados en la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido. El coronel Steve Warren, portavoz adjunto del Pentágono, anunció que existe una reserva de 4 millones de dólares para costear el operativo de búsqueda, al menos hasta comienzos de abril. En el despliegue efectuado por el Pentágono figura el avión de vigilancia marítima Poseidon, dotado de la última tecnología de espionaje submarino que está ayudando a las Fuerzas Armadas de Australia.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, en la continuación de esta tu revista de hoy, lunes tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de Demi Navas. Seguiremos conversando con Lucy de variados temas y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokers y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Ven, palito, y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras a los vientos alisios generan chubascos aislados sobre Puerto Rico, La Española y Cuba, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre las costas de las Carolinas, con un frente frío débil extendido sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente se detendrá esta noche sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo, llegando hasta las costas de Tampico. Pero en ese momento, otro frente frío fuerte penetrará el noroeste del Golfo, arrastrando al frente frío débil y moviéndose con rapidez para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados. Será un día cálido, con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Ya el pasado sábado comenzó oficialmente el béisbol de las Grandes Ligas en Sydney, Australia, con un partido entre los equipos de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de Yasiel Puig. Precisamente, Yasiel Puig se convirtió en el año 2014 en el primer bate de este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, novena que cuenta en su nómina con un total de 5 peloteros cubanos, incluyendo el tunero Alexander Guerrero. Así que Orlando Guajiro Peña, ¿qué te parece? Ya estamos en béisbol de las Grandes Ligas, aunque aquí en Estados Unidos comenzará el día 30 de este mes, el domingo 30, con San Diego ante los Dodgers de Los Ángeles. Pero te gustaría ver ya en la campaña regular a Puig como primer bate, porque es rapidísimo y se envasa mucho.
Ademio, sinceramente yo no me trago eso, de ninguna manera, te voy a decir por qué. Tú no tienes un poder tan grande y las condiciones de atleta que tiene este muchacho para batear jonrones, el año pasado no jugó y metió como 18-19. Eso lo está haciendo única y exclusivamente, pienso que Mattel, que no es ningún bobo. Puig es un hombre que va a llegar a meter 30 o 40 jonrones, no hay duda de eso, por el potencial que tienen. Y el batazo que metió antier fue a los 450 y todavía la gente de Australia está pensando que quién cogió la bola de Puig para firmarla, pero no, se perdió la pelota. Así que vamos a ver, la temporada empieza y hay muchas sorpresas. Lo que sí te puedo decir, que por primera vez, por muchos años, Urrutia de Tuna y el señor Guerrero de Tuna están en el roster de Grandes Ligas. Hacía años, pero años, desde que el señor Orlando Peña jugó hace años en Grandes Ligas de Victoria de Tuna. ¿Qué te parece, Demio?
Muchas gracias, Guajiro. Por último, una victoria y un fracaso fue el saldo para los púgiles cubanos que combatieron el último sábado. En Turquía, el peso completo cubano Oglanier Solís Fonte estuvo lento y no mostró sus grandes dotes ante el peso completo norteamericano Tony Thompson, con quien perdió por decisión dividida en 10 rounds. En tanto, en República Dominicana, Jairon El Majazo Garras El Habanero logró el título latino de la Asociación Mundial de Boxeo en las 122 libras al derrotar por nocaut en el cuarto round al norteamericano a Neudy Matos. No quería despedirme sin señalar de que ayer en el Clásico de España entre el Barcelona y el equipo Real Madrid, el Barcelona ganó 4-3. Ahora el Atlético comparte el primer lugar con el Real Madrid, en tanto el equipo de Barcelona está a solamente un punto de el Real y el Atlético. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores en Cuba recogen firmas para apoyar los manifestantes en Venezuela. El gobierno de Venezuela oculta el índice de escasez en el país. Iniciaron el presidente Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry una gira internacional. Y rechazó el primer ministro de Turquía las acusaciones de intolerancia tras su decisión de prohibir el servicio de Twitter en el país.
Sigo 50 minutos, días para las 6 de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y antes de pasar con un tema que tengo aquí para comentar con ustedes, quería decir que el espectáculo de Celia Cruz, del homenaje que se le dio a Celia Cruz en el día de ayer, terminó de una manera espectacular, porque Lucrecia ya salió vestida como cuando hizo el musical de la vida de Celia Cruz. Así que ella salió no como ella como actriz, sino como imitando a Celia, que el público entero se puso de pie, cantó Canto a La Habana, Yo Viviré, que es un himno, según ella, cantó La Negra Tiene Tumbao, y cerraron todos los artistas el espectáculo en el escenario cantando La Guantanamera y La Vida Es Un Carnaval. Y esta canción me hizo recordar, esta canción fue grabada ya en las postrimerías de la vida de Celia. La vida es un carnaval. Y tú sabes de quién es esta canción. Yo muy poca. ¿Sabes de quién es?
No, no sé. ¿Tú sabes?
No, porque mucha gente no lo sabe. Esta canción es de Arabella. ¿Te acuerdas la sonera colombiana Arabella?
Sí.
Teudy, bueno, sí se debe acordar. Sí, cómo no. Arabella. Aquí sonó mucho en la radio de Miami la década del 80 y del 90, pero Arabella era una gran compositora, sí. y le dio mucho. Hay muchos éxitos de Celia que son de ella.
¿Qué te parece?
Y este es uno de ellos, La Vida Es Un Carnaval. También al final, todo el mundo, bueno, pues de pie, fue una gran noche en el Teatro Apolo, en el corazón de Harlem, y no terminó sin antes llevar al escenario el Árbol de la Esperanza. Hay una antigua tradición del Apolo que mantiene el tronco de un árbol que antes estuvo sembrado frente al teatro. Y entonces, como una tradición, que todos los artistas lo toquen para la buena suerte. Así que,
¿te acuerdas cómo empieza la canción ese La Vida Es Un Carnaval?
No,
ríe y llora. La letra. Momentico, ríe y llora, a cada cual le llega su hora.
Eso mismo. Y el Teatro Apolo, déjame decirte también que fue declarado en el año 1900. No te ríes.
No. Dime.
Que no te rías.
¿Y por qué? Si estoy contento hoy. Es el lunes y estamos comenzando una nueva vida, una nueva semana. Oye,
yo sé por qué te lo dije.
Hay que estar contento.
El caso es que el Teatro Apolo fue declarado en el año 1983 Monumento Histórico de la Gran Manzana. Uh-huh. Así que ya es parte de Monumento Histórico. Bueno, ahora vamos a otra noticia, si tenemos tiempo, a no ser que tú quieras agregar algo.
No, está todo dicho ya. Después que tú terminaste de tu alocución, está todo dicho.
De verdad.
Y sí, claro, lógico.
Bueno, pues te voy a contar ahora que las fanáticas de Luis Miguel están protestando por una organización de show allá en Buenos Aires.
No me digas.
Sí, sí, las argentinas son muchas seguidoras tiene Luis Miguel allá, y empezaron a hacer protestas contra una organización del concierto que el artista va a ofrecer el 23 de octubre en Buenos Aires, y reclamaron un mayor control en las ventas de las entradas. El Sol Mexicano pues volverá al país suramericano después de 2 años con una gala exclusiva, una que va a ser el 21 de octubre en lo que es la Rural, y un concierto en el Estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el 23. Y ambas citas son en la capital argentina. Así que dice que eran las primeras en la línea y les dieron la fila 12, y que hace 10 días están esperando. Eso sucede mucho porque se vende mucho venta previa en internet, y aunque tú vayas a la fila, pues eso sucede. Sí. De todas maneras, después te cuento en qué terminó esta protesta.
Con Luis Miguel hay que quitarse el sombrero, porque desde jovencito está cantando y se mantiene llenando teatros, estadios y lo que sea necesario.
Sí, señor.
Esa es la realidad.
¿No? Y no es pródigo con la prensa, ¿eh?
No, bueno, eso no importa. Son las 5:54 minutos de la mañana. El hombre canta.